Amén, hermanito, Dios les bendiga otra vez. Y estando prestos ahora para estudiar la Santa Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por este privilegio y que podamos ser hacedores de ella, ¿verdad? No solamente oidores como vamos a hacer ahora. Gloria sea al Señor. Hermanos, el tema de hoy en Filipenses capítulo 3, los primeros 16 versículos, titulados Unidos hacia la meta. Y vamos a ver qué quiere decir unidos y qué quiere decir la meta. Amén. Vamos a definir la meta. Y el tema de la unidad, a través de todo el libro de Filipenses, es unidad digna del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Gloria sea el Señor. Es lo que Pablo estaba queriendo que ellos hicieran. Amén. Gloria sea el Señor. Y si pudiéramos reseñar, estaba yo escribiendo hace un ratito ahorita, reseñando lo que hemos visto ya en Filipenses. ¿Amén? Empezando en el capítulo 1, estaba diciendo Pablo, Dios va a terminar su obra en ustedes, ¿verdad? Porque él confiaba de que el que comenzó la buena obra, la terminará, o sea, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el que nos salvó, dice Pablo, nos va a terminar. Somos una obra que está en progreso. ¿Qué obra? Pues transformándonos de donde éramos en la vieja criatura a la imagen de su Hijo, dice Pablo, bendito sea el Señor. Y le dice, sigan creciendo en Cristo, les dice a los filipenses. Estaba loco por escribirle y les escribo para decirles que estén seguros de que Dios no ha terminado con ustedes. Él está tratando y bendiciéndoles todos los días. Y dice, de hecho, mis prisiones, entonces cambia el tema, dice, mis prisiones han sido de bendición. ¿Sabes por qué? Porque, sea de una forma o de otra, decía él, algunos por darme duro y otros por amor a Cristo, predican a Cristo como quiera. Y de una forma o de otra, sea como sea, Cristo es predicado. Así que, qué bueno que estoy preso, decía él, porque esto ha sido una bendición para todos en el Evangelio y me seguiré gozando. Porque algunos piensan que me dan duro, decían, para decir, mira, Pablo está preso, pero yo estoy libre y estoy predicando a Cristo, jajaja. Ja, ja. Y allá Cristo era predicado. Y por acá otros decían, Pablo está preso, por lo tanto nosotros con más valor y con honestidad y sinceridad predicamos a Cristo y seguimos predicando a Cristo. De una forma o de otra, decía Pablo, Cristo es predicado, decía. Porque decía, porque para mí, decía, el vivir es Cristo. Y me es mejor estar con Cristo, o sea, me es mejor morir. El morir es ganancia. Pues si me muero con Cristo, pues voy a estar allá mucho mejor. Decía, pero como yo no estoy buscando lo que es mejor para mí, sino lo que es mejor para ustedes, le decía a los filipenses, entonces estoy como ahí, como en que no sé qué decidir, pero en realidad sí sé, decía, porque yo quiero permanecer con ustedes, porque a la larga como quiera voy a estar con Cristo. Pero me gustaría quedarme con ustedes, ¿por qué? Porque yo les soy de bendición a ustedes y ustedes son de bendición a mí. Así que yo quiero que ustedes sean como yo, decía él. Que ustedes se porten, mira, como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Que ustedes vivan para Cristo como yo vivo para Cristo. No dejándose que meter miedo por nadie. No se dejen intimidar por nadie. Entonces el Señor, porque dice que aún sufre por Cristo, es privilegiado, decía Pablo. Y en todo eso estuvo en el capítulo 1. Cambiando entonces el cambio, como dice el capítulo 2, entonces dice, por lo que ya les acabo de decir, que deben vivir para Cristo y estar unánimes en la predicación del Evangelio, sintiendo una misma cosa, dice, tienen que seguir el ejemplo de quién, de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, siendo igual a Dios, no se agarró de eso a usarlo de excusa, sino que dejó todo lo que tenía y se humilló hasta la muerte de cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y por eso es que Dios lo exaltó. Así que nosotros teniendo ese maravilloso Salvador y poderoso Salvador exaltado por su obediencia, nosotros también debemos ser obedientes, gloria sea al Señor, y nosotros tomar el ejemplo de Cristo y ser irreprensibles. De la misma forma, honrando como Cristo nos compró y siendo intachables en el servicio al Señor. Y ahí lo dejamos hasta el versículo 14, amén. La vez pasada abundamos un poco más, pero si usted viene a ver en los próximos versículos para terminar el capítulo 2, lo que habla es acerca de la ofrenda y del servicio que enviaban los filipenses, que estaba loco por él enviar a Timoteo allá, pero no había podido, y había enviado a quién, a Epafrodito, adelante. De hecho, esta carta la envió con él mismo, con Epafrodito. Por eso es que al principio, él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, enviaron la carta por medio de Epafrodito. Y él gozándose, ¿verdad?, por toda la bendición que habían sido los filipenses con él, solamente por las oraciones, sino por la ofrenda que habían enviado los filipenses. Más al final usted va a ver que Pablo da las gracias a Dios y llama a esta ofrenda una ofrenda de olor grato al Señor, porque la había recibido cuando en más necesidad estaba. En ese punto es que vamos ahora a empezar en el capítulo 3. Y le decía, hermano, mira, yo les he contado ya de tantas cosas, de mis prisiones, le he dado consejos de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que tenemos que estar gozosos en el Señor. Ese es el tema. Ahora empieza con el tema, ¿verdad? Como si no lo hubiera dicho bastante, ya ahora empieza con el tema forzado del gozo. Por eso es que esta epístola, le dijimos, ¿verdad?, que le llamamos la epístola del gozo. Porque a pesar de que él está preso, está gozoso. A pesar de que él no ha visto a los filipenses de tanto tiempo, él está gozoso. A pesar de que él sabe que está siendo perseguido, él está gozoso. Y a pesar de que puede estar padeciendo lo que parece para algunos una necesidad, él está gozoso. Por eso dice, otra vez os digo en el Señor, te voy a ver más adelante, regocijaos. ¿Amén? Fíjate, él no está diciendo ahí, pónganse contentos. ¿Me entiendes? Cómprese un helado y un cone papa y cómanselo y estén contentos. Eso no es lo que está diciendo ahí. Porque es que el gozo del mundo, hermano, es algo que así mismo se va. Cuando usted digiere el cone papa, se lo comió y ya se le fue el gozo. Lo que el mundo llama gozo. El gozo que está llamando la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo le da, de que aunque usted está haciendo cosas que para el mundo son locuras, el Espíritu Santo le confirma que usted está en paz con Dios y está haciendo lo que es correcto. Y ese gozo, esa paz con Dios, no lo iguala nadie. De eso que está hablando Pablo. Y hoy vamos a estar, un typo, debe ser 3, 1, 16, hermano. Vamos a estar en esos versículos, amén. Y la, ¿qué decía allí? Efesios decía. Dios. Pues mira, está en error desde el otro file. Hay que corregirlo. ¿Ok? Desde Filipenses 3, 16. De 1 al 16. Versos clave, amén, de este estudio están en el verso 13 y 14, que dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él dice, mire, no es que yo estoy aquí dándole un consejo, como si yo estuviera ya, ¿me entiende?, hecho y derecho. Dice, yo mismo estoy caminando hacia la meta, Cristo no ha terminado conmigo. El que comenzó la buena obra en ustedes también la comenzó en mí, todavía no la ha acabado. Pero ¿sabe qué hago? No estoy actuando como si estuviera sin terminar. ¿Me entiende? Yo voy para adelante con Cristo, a la meta que Él me trazó. Y obviamente la meta de todo cristiano es usted retirarse en el cielo. Como dice Juan 14, 1 al 3, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es lo que todo el cristiano quiere hacer. Cuando usted se retire allá en el cielo, que salga de esta vida, usted va a estar con Cristo Jesús. Para eso fue que Cristo murió y lo salvó, para que usted, en lugar de ir a la condenación, imagínese, usted pudiera ir a las calles de oro con Jesús. Por eso él dice, no es que ya yo esté como si estuviera allá en otro mundo, yo estoy todavía aquí, pero todavía yo sigo todos los días hacia la meta y todo lo que quedó atrás, refiriéndose a la vida vieja, ¿sí? Y sigo en el camino en el cual Cristo me llama. O sea, el consejo que Pablo le da. Vamos a ver qué estuvo antes de eso, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento que Pablo decía? Para que lo podamos comprender, ¿amén? Así que la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy en este tema de unidos hacia la meta es acerca primero del cuerpo de Cristo. ¿Qué somos quiénes? La iglesia, ¿verdad? Lo que son quiénes. Todas las criaturas del Señor. Los hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? La madurez de esos que han sido salvos por Cristo Jesús, la madurez de la iglesia, la madurez del cuerpo de Cristo, se manifiesta ¿de qué forma? En la forma en que sus hijos y sus miembros están unidos. ¿Okay? Dice, en esto conocerán, dijo el Señor Jesús, que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjese, hermano, que no está hablando ahí, como decía un corito, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, decía, dame la mano y mi hermano será. Con darle la mano no va a ser alguien tu hermano, nada más. Y eso de no me importa la iglesia que vaya, hay que tener cuidado, porque no en todos los sitios que se llaman iglesias predican a Cristo. Entonces la Biblia, no, la palabra de Dios no nos manda a nosotros estar unidos con aquellos que dicen ser de Cristo y no lo son. Y no es por aquello de decir, yo creo que yo soy de Cristo y por ende, y lo creo yo por mi propio convencimiento. No, la palabra del Señor lo dice, claro. Y la misma palabra del Señor nos deja ver que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Por lo tanto, no todo el mundo que dice Señor, Señor, ni Cristo, Cristo, ni Cristo esto y lo otro, quiere decir que es hijo de Dios. Vamos a estar unidos con los que son del cuerpo de Cristo. Unidos en amor. Y también eso. Miembros del cuerpo de Cristo avanzan hacia la meta. La persona que usted ve creciendo en Cristo es confirmación de que son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es como cuando un bebé nace. Se ve que un bebé está saludable, que es un bebé normal, un bebé genuino, vamos a decirlo así, como se lo ve que va creciendo. Pero si tiene 5 años y está así todavía, dice que es algo raro todavía. No es algo normal. El creyente va a ir creciendo en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy la meta de aprendizaje es conocer que la iglesia, usted como hijo de Dios, necesita marchar unida hasta alcanzar la meta del llamamiento de Dios. O sea, que usted esté perfectamente unido con Cristo. Amén. Que usted piense lo que Cristo piensa, que usted sienta lo que Cristo siente, que usted se comporte como Cristo se comportaba. Amén. Que usted sea un espejo de Cristo, como un afiche, no sé si todavía está por aquí en esta puerta, dice, yo soy el reflejo de Jesús, es lo que nos está mandando la palabra, la iglesia sigue hacia eso todos los días, ¿verdad? Poco a poco. Y, segundo, inculcar en nosotros una actitud de madurez para que podamos estar unidos los miembros de la iglesia unos con otros, para que podamos alcanzar no solamente el programa de trabajo, en este caso de la iglesia, sino la comisión que Cristo mismo nos dejó. Fíjense que si cada cual estuviera por su lado, ¿verdad? No estaríamos cumpliendo la gran comisión que dice, vaya cada uno por su lado o por todo el mundo, decía, y predicar el Evangelio. No dice, y, como dice, ahí están todos ustedes, vayan ahora. Amén. Y a quien le hablaba era a sus hijos. ¿Sí? Bien importante. Amén. Así que esta parte no la vamos a cubrir, para que yo la incluya en todos los estudios, ¿verdad? Hasta la parte del trasfondo de Filipos, ¿ok? Y de Filipenses. Es como una reseñita, pero después en el web, si tienen la oportunidad, la pueden mirar un momentito. La incluyo ahí por aquellos hermanos, ¿verdad? Fuera de Puerto Rico que la acceden. Muy bien. 3 temas principales. La verdadera circuncisión, el anhelo de conocer mejor a Cristo y, como estamos diciendo, el camino hacia la meta. Y vamos a ver el detalle que es lo que quiere decir la verdadera circuncisión. Entonces el Señor. Así que vamos a ir a esos primeros 6 versículos. Amén. Para entonces ir empezando con el tema de unidos hacia la meta. Y vamos a ver cómo Pablo describe acerca de contrastar algunos que dependen de cosas que no hay que depender y aquellos que dependen de Cristo Jesús. Amén. Y ese es el tema que vamos a ver en estos primeros 6 versos. ¿Esto es por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la unidad? Hermano, que no podemos estar unidos con todos. Tenemos que estar unidos con aquellos que están sirviendo a Cristo Jesús. Entonces Pablo va a diferenciar, dice, hay una diferencia. Y hay unos que quieren hacer ciertas cosas para agradar a Dios por su cuenta, y hay otros que lo están haciendo según la Escritura. Yo quiero explicarle cuál es la diferencia. Eso es lo que va a hacer Pablo ahora. Amén. Para entonces poder saber con quién vamos a estar unidos. Amén. Así que vamos a leer esos primeros 6 versos. Versos 1 al 6. Que yo quiero que algún hermanito voluntario me lo lea. Ah, Clara. Que lo lea bien duro. Y entonces mami lee los otros. Amén. Y están aquí también por si acaso. ¿Cómo dice?
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
¿Se vio? Ahora él como que dice, tira otro cambio más. ¿Vio? Cambiando un poco más el tema, y dice, de todo lo que estoy diciéndolo, le acabo de decir, vamos a gozarnos en Cristo Jesús. Amén. Que nadie se ponga triste, ni por lo que acabo de decir, ni por lo que le voy a decir ahora. Dice, a mí no me molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Como dice, a mí no me está malo escribirle, ¿ok? Y repetirle, porque a través de la carta usted ve que él repite y recalca muchos puntos, ¿amén? Dice, a mí no me molesta escribirle las mismas cosas que ya yo les dije una vez cuando estuve con vosotros, ¿amén? Y para mí, ¿verdad? Es un gozo y para vosotros es seguro, como quien dice, es bueno que yo se las diga, pero es bueno también que yo se las escriba, para que usted las pueda leer nuevamente y usted pueda repasar qué es lo que yo estoy enseñándoles. Amén. Recuerde que Pablo había fundado esta iglesia y Pablo tenía una especial atención por ellos, porque él era bien celoso y él quería que en el mismo fundamento en Cristo que él fundó esa iglesia, sobre la roca que es Cristo, así permaneciera. Pero ¿qué estaba pasando, hermano? Habían algunos, ¿verdad?, que venían y querían meter una enseñanza que era igual a las cosas que estaban haciendo antes, hermano. Y hay personas que tienen esa tendencia, que muchas veces Cristo lo saca, ¿verdad? Cristo lo saca de su vida de pecado. Entonces, una vez están en Cristo, como que no se conforman de que Cristo lo hizo todo por ellos. Entonces quieren dar reversa, o reversa, por así decirlo propiamente, y quieren ir a la, como llama la Biblia, a los rudimentos, o sea, a las cosas arcaicas de donde Cristo los sacó. Es como la analogía de la puerca que la lavan toda, como la de Juan Bobo, le pusieron un lazo color de rosa y perfume, y no bien le soltaron la soga, volvió y se tiró en el charco de fango, ¿verdad? Se ensució nuevamente. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, yo quiero escribir estas cosas para que ustedes entiendan las cosas claramente, y yo estoy tan seguro de que ustedes las están entendiendo. Y cambia así ese sopetón y dice, guardado de los perros. Empieza fuerte, Pablo ahí. Beware of dogs. Por si acaso usted creía que fue que Reina y Valera cuando tradujeron esto se fueron un poquito over the board. No. Literalmente en griego dice perros. Hermano, el contexto de los perros en el Antiguo Testamento era algo despreciable. Eso de tener perros hoy día, eso es una costumbre moderna. En estos tiempos, especialmente en Israel, y generalmente en el contexto del mundo griego, un perro era un animal considerado sucio, despreciable, algo bajo. Como usted le decía a alguien, tú eres un perro. Hoy en día también, ¿no? Si hoy en día es fuerte que usted le diga, usted es un perro muerto. Usted le diga a alguien así, eso es una ofensa terrible. En aquellos tiempos era algo inconcebible. Cuando Pablo prefiere usar perro, es porque es algo grave que tiene que decirle a esta persona, ¿no? Y dice, cuídense de los perros. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, y ahí está llegando, hermano. Si uno, por ejemplo, no fuera a leer el verso 3, usted le dijera, oiga, ¿usted sabría de quién está hablando Pablo ahí? Perro. No podemos saber. Malos obreros. No sabemos. Pero cuando dice de los mutiladores del cuerpo, se dice, está llegando, caliente, caliente. Y cuando leen el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ah, está hablando de algunos que creen ser la circuncisión, cuando se refiere a perros, los que mutilan el cuerpo. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Qué es la circuncisión? Pues una mutilación del cuerpo. Usted sabe la que la circuncisión, ¿verdad? Que se practica en el varón, según la ley de Moisés. La circuncisión representa ¿qué cosa? La señal del pacto de Dios con Abraham. ¿Qué pacto era ese? ¿Te acuerdas? Los a ti y a tu descendencia, ¿qué iba a hacer? Le daré esta tierra. Amén. Y dice, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Amén. ¿Y cuál era la señal del pacto? ¿Cuál era el sello, la firma del pacto? La circuncisión. Por eso que todo varón al octavo día era ¿qué? Cortaban la carne del prepucio, la cortaban. Todo varón hebreo era circuncidado, en señal de que él había sido separado y escogido por Dios para ser beneficiario del pacto de Dios. ¿Eso era un pacto de qué forma? ¿Se recuerda? ¿Por qué? Y eso demuestra qué cosa de parte de Dios hacia Abraham y su descendencia. Misericordia, ¿y qué más? La gracia. Porque Abraham no tenía que hacer nada, hermano. Dios lo escogió. Él estaba en Ur, por allá de los caldeos, perdido con todos los ídolos allá, nadando en ídolos, perdido, sin esperanza. Y Dios dijo, Abraham es. Nadie sabe por qué, eso habrá que preguntárselo allá, en el cielo. Y estoy seguro que ya Abraham se lo habrá preguntado. ¿Por qué yo y no el otro? Lo escogió, lo sacó de allí y le dijo, te voy a dar a ti y a tu descendencia esta tierra. Sal de donde vives y ven a la tierra que yo te mostraré. Y tu descendencia será, si la puedes contar, como las estrellas del cielo. Dios por su gracia, igual que nosotros, dice, a ustedes yo los escogí para salvación. Para que creyeran en Cristo para salvación. ¿Por qué? Por mi gracia. Así que Abraham le fue enviada una, le fue mostrada una señal por medio de la circuncisión. Amén. Hermano, pero cuando llegó Cristo Jesús, amén, ese sistema de la ley, amén, que lo único que servía era para mostrarle a la gente que al no poder cumplir la ley, tú eras pecador y tenías que resolver ese problema de ser pecador, porque la ley no te ayudaba a nada, la ley te ayudaba a mostrarte que tú no servías para agradar a Dios. Te mostraba que tú necesitabas depender de Dios por la fe para tú poder ser salvo. Y cuando llegó Cristo, todo eso se consumó, se perfeccionó. A través de Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús, es que podemos ser salvos, no de las obras de la ley. Porque ¿qué pasa a través de las obras de la ley? Nadie puede ser salvo, hermano. Pero entonces Pablo, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito para dar reversa un poco también. Él sigue diciendo, porque yo también tengo de qué confiar en la carne, como que dice, si alguien fuera a salvarse por la ley, haciendo las cosas, haciendo por obras, o sea, portándose bien y haciendo las cosas ahí al chavo, al pie de la letra, este soy yo, decía Pablo. Y decía, yo tengo de qué confiar en la carne. Dice, si alguien piensa que puede confiar en la carne, yo más. Como que dice, nadie mejor que yo para confiar en la carne. Si se pudiera confiar en la carne, es lo que quiere decir Pablo. Y él pega a decir, fue circuncidado al octavo día. O sea, ahí la Biblia dice, a los ocho días me llevaron a circuncidar. ¿Okay? Dice, yo soy del linaje de Israel. Yo soy israelita, yo no soy extranjero, yo soy israelí. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, no era cualquiera, era fariseo, o sea, era bien celoso con la ley. ¿Ah? Y en cuanto a celo, o sea, fariseo y de los celosos de los fariseos, celosos a la quinta potencia, yo fui tan celoso que perseguí a la iglesia. Ahí tú ves el sarcasmo de Pablo. Dice, era tan y tan bueno y tan celoso que perseguía al cuerpo de Cristo. Dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso es según él, ¿verdad? Obviamente dentro de lo irreprensible podemos saber que no era tal cosa, pero según él decía, yo soy intachable. A mí me deben grabar en video para que cuando alguien quiera saber cómo obedecer a Dios según la ley, le pongan el video mío y con eso ya está todo hecho. Eso es lo que Pablo decía. Si alguien tiene de qué echársela, de que sí cumple la ley, este soy yo. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que esa es la forma que hay que hacer las cosas? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo si le damos ahora reversa? ¿Ah? Dice el verso 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, no como yo era antes, que estaba circuncidado físicamente, con el cuerpo mutilado. Amén. Pero andaba yo haciendo necedades, porque yo estuve hasta tan celoso era que perseguía a los verdaderos hijos de Dios. Así que, ¿de qué me valía a mí ser disque celoso en las obras de la carne y las obras de la ley? Y dice, ahora nosotros somos la circuncisión, dice. Obviamente no la circuncisión de carne, sino la circuncisión, ¿verdad?, en el espíritu. Dice, los que en espíritu servimos a Dios, no en la carne, y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, no nos estamos echando nosotros mismos como Él. Que decía, porque antes era que yo me las echaba yo mismo. Qué bueno soy yo, qué privilegio tiene el Señor de que yo esté en sus caminos. Porque yo soy fariseo de fariseo y celoso de celoso y justo por mi propia justicia irreprensible. Dice, pero ahora, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora bien, hermano, vamos a hacer, si usted mira bien, lo que está queriendo decir aquí es, hay una tentación, hablando de tentaciones, hemos hablado ya hasta saciedad en las últimos dos domingos. Hablando de tentaciones, hay una tentación de cada uno de nosotros creerse, como humano, de que uno por las obras, uno puede llegar a ganar algo delante de Dios, o pretender agradar a Dios solamente por medio de las obras. Obviamente, en el caso de Pablo, habían obras correctas, pero habían obras incorrectas. Pero él pensaba que él era irrepensible. Y hay una tentación de uno caer en las obras para pretender agradar a Dios. Por eso es que él les llama perros, hermano. Perros guardados de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. No bien salía Pablo, habiendo dejado el evangelio de la gracia allí sembrado en la iglesia, venían los perros a darse a rascazo y a molestar y a enseñarle a los filipenses diciéndole, ustedes no son salvos nada a través de la gracia. ¿Ustedes creen que es así de fácil? ¿Ustedes son circuncidados? Deja ver. Tú no eres circuncidado. Bendito. Mira lo que dice aquí. La palabra del Señor dice, hay que circuncidarse si no somos incircuncisos y estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del campamento. No somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que ser circuncidado. Tiene que haber una señal en la carne. ¿Ah? Y tienes que, no solamente, si tú una vez entras a la ley por circuncidar tu carne, entonces tienes que guardar la ley, entonces tienes que observar el sábado, entonces tienes que observar los sacrificios, y entonces tienes que hacer todo esto. Entonces volvías a qué, a lo mismo que estaba antes, y peor, porque los gentiles no habían pasado por eso. Así que, ¿qué está haciendo Pablo? Está advirtiéndole, mire, eso no es el camino de Cristo. Si a usted se le parece a esto, a algunas personas que muchas veces quieren hoy en día pretender agradar a Dios mediante ritos, mediante costumbre, mediante un set de cosas premeditadas en un día, queriendo decir que eso, o queriendo entender que esas cosas agradan a Dios, pues de eso es que está hablando Pablo. A lo mejor nosotros aquí no hay ninguno que venga a enseñarlo, tienes que ser judío. Pero hay judaizantes por ahí, hermano. Yo creo que había uno, ahí llegó un sitio por ahí y dijeron, no, aquí uno no puede orar sin la cabeza, con la cabeza descubierta, entonces hay que ponerse así como un paño en la cabeza. Entonces había que, ¿sabes? Entonces decía, pues mira, sí, porque tú sabes, nosotros somos pueblo de Dios, entonces enseñaba, ponte aquí un manto con unos flecos, ¿ah? Y después uno ponía la costumbre de tocar el cuerno, el chofar, la trompeta, y de cierta forma, porque tres cantazos era para levantar el pueblo, cuatro cantazos era para alentar el espíritu. Cosas que se inventa la gente. Entonces ellos piensan que esas muletillas los hacen a ellos más aceptables delante del Señor. Eso es lo que está viendo Pablo. Vamos a ver unas preguntas, hermanito. Voy a ir unas preguntas primero. Que ves que eso los fariseos, por ejemplo, como era Pablo, ¿me entiendes? ¿Ok? Y contra eso era que quería Pablo, ¿verdad?, proteger a sus queridos filipenses. Ahora bien, ¿por qué usted piensa que Pablo usó esas expresiones tan fuertes ahí en el versículo 2 de Filipenses? Usó los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. ¿Qué implica el uso de estos adjetivos? ¿Qué era qué? ¿Cómo era? ¿Personas indeseables? ¿Cómo eran los fariseos, los judaizantes? ¿Ah? Ajá. Y obviamente había que implicaba qué cosa también el uso de estos adjetivos, en adición a lo que ustedes muy bien han dicho, acerca de que había algo que había que denotar en ellos. ¿Qué urgencia había? ¿Se ve urgencia en los adjetivos? Porque cuando dice perro, es como para decir, wow, ¿qué clase de palabra ha usado Pablo aquí? La cosa es grave. No es que simplemente nosotros nos inclinemos a las cosas que ellos enseñan, sino que es algo grave porque nos está enseñando y nos está diciendo que son unos perros.
Él fue uno de ellos y él sabe cómo se iban a comportar los otros con ellos.
Y él sabe cuál era la intención, ¿verdad? Da a entender que estaba claro cuál era la intención de estos judaizantes que venían envenenando las iglesias. ¿Amén? Por eso es que él, desde lejos, hermano, acuérdense que él estaba preso. Y él estaría con el corazón en la boca, queriendo ir allá, a Filipos, para defenderlos de estos falsos maestros. ¿Me entiendes? Y él desde acá lejos, como quien dice, tratando de llegar a la área con la mano y decirle, cuídense de los perros. Porque lo que vienen es enseñarse que hay que mutilarse el cuerpo. Y ya Cristo nos sacó de toda esa ley. Bendito sea el Señor. Así que Pablo está diciendo, tengan cuidado, porque como dice Maestro Carlos, yo sé de lo que ellos están hablando, porque yo los comprendo perfectamente, porque yo era uno de ellos, y yo pensaba que yo era lo más grande que había sobre la tierra. Y yo pensaba que yo agradaba a Dios, y lo que hacía era persiguiendo la iglesia, dando a entender de que ellos pueden pretender de que están andando bien, pero en realidad están engañado, hermano. Hoy en día, hermano, hay grupos que profesan, ¿verdad? Y no vamos a dudar de que quieran agradar a Cristo, pero tienen una similitud en esas costumbres. ¿Puedes recordar alguno de ellos? Sí, o sea, no vamos a decir que son fariseos, pero tienen la tendencia a depender de estos ritos y estas costumbres y estas señales y estas cosas, pues son como unas ayudas que ellos pretenden darle a la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestro corazón. Y que según la palabra de Dios, lo que demuestran es una debilidad en la fe. ¿Amén? Hay por lo menos dos que yo le puedo mencionar. Exacto. Algunos dicen, si tú no has tenido X don del Espíritu Santo, por ejemplo, el de hablar en lengua, pues entonces tú no eres de los escogidos. No tienes el Espíritu Santo de Dios. Sí, exacto. Si no perteneces a cierta denominación, exacto. Algunos dicen, si tú no guardas este día en específico, ¿ok? Este día de la semana en específico, entonces tú no tienes oportunidad de salvarte porque estás desobedeciendo un mandato clave del Señor. Exacto. Dicen que pueden perder la salvación hoy, mañana ganarla y al otro día volverla a perder. Muy cierto. Algunos circunscriben la salvación a la forma en que tú viste. Y es claro de que hay una forma aceptable a Dios de vestir, pero eso no dicta, no dictamina tu salvación tampoco. ¿Ok? Y otros más, hermano, que si el pelo, que si la ropa, que si se ponen un velo, que si no se lo pone, y diversas cosas, que si uno canta con instrumentos en la iglesia, pues entonces uno no es de los escogidos, hay que cantar sin instrumentos. Hay diferentes cosas, hermano, que ponen como señal, como una indicación de que tú eres un hijo de Dios. Aquí Pablo está diciendo que habían unos que esperaban que tú tuvieras una marca en el cuerpo para ver si tú eras hijo de Dios o no. ¿Acaso será eso lo que nos enseña la Biblia de quiénes son los hijos de Dios? La Biblia nos dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que confesamos a su Hijo Cristo Jesús, somos hechos hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versos 11 y 12, ¿verdad que sí? La palabra del Señor es clara. Pablo entonces les está advirtiendo acerca de esta problemática. Amén. Hay otra pregunta que quiero hacerle para que podamos ir entendiendo esta porción. ¿Cómo caracterizó Pablo la verdadera fe de los filipenses en contraste con la falsa doctrina de los judaizantes? Según el versículo 3. ¿Cómo él contrastó los filipenses contra los que querían enseñar las obras de la carne. David.
Él explicó que los primeros eran físicos, señales físicas, y el segundo, que somos nosotros, son señales espirituales.
Amén. Exacto. Dice que ellos querían servir a Dios según la carne. Nosotros queremos servir a Dios como lo que es Dios, según el Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, las marcas de nosotros no son marcas ¿en dónde? En la carne, ni en el cuerpo, sino en nuestro espíritu. ¿Sabe que la Biblia enseña, verdad, que somos nosotros sellados con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Dice que ese Espíritu Santo es las arras hasta que recibamos la posesión adquirida. ¿Qué son las arras? ¿Recuerdan lo que son las arras? No arras, arras son otra cosa. Arras sin J. ¿Qué era? ¿Una qué? Una garantía, como un adelanto, como un in kind, que le llaman en inglés. Como que dice, aquí está un adelantito para que sepas que ya lo tuyo está garantizado, pero esto es como una pruebita adelante que te vamos a dar. ¿Ok? Hasta que tengamos la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida? La vida eterna con Cristo Jesús. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos confirma que nosotros somos hijos de Dios. No es una marca en la carne. ¿Verdad? Recuerdo que yo he visto gente de esa que dice que la gente se pone tatuajes por todos lados, se hace un piercing por cuánto sitio va, yo no sé en dónde. Entonces veían había uno que yo veía aquí, te amo Jesús, decía. Hace tiempo yo lo vi, yo dije, wow, hasta donde llega la gente. A lo mejor ellos piensan que como lo tiene declarado aquí en el hombro, aquí como sea, el mollero, que eso ya lo hace ser un creyente. Yo no dudo de su fe. Pero yo solamente, ¿verdad?, pretendería que él no dependiera de que por decirlo aquí, ya por eso, porque algunos dicen, te amo, madre mía, y perdóname, dicen aquí abajo. Claro, muchos de los que están presos, y no por eso quiere decir que aman a la madre, porque si lo hubieran amado, lo hubieran respetado y no estuvieran deshonrándola estando presos, ¿verdad? Muchos de ellos. De que hay que hacer claro con esas cosas. Así que, no por tener el cuerpo mutilado, ni por cantar corrito de cierta forma, ok, ni necesariamente por estar con ganas de tal sitio, ni por verse de cierta forma, ni por usar cierto perfume, ni por decir ciertas palabras, ni por andar con la Biblia debajo del brazo, eso nos hace cristianos. No es por obras, está diciendo Pablo a los filipenses, es mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Por eso eso lo decía en el verso 3. ¿Recuerdan, verdad, la historia de Abraham con su hijo? José, ¿verdad? Ah, Isaac, eso mismo, exacto. Abraham con su hijo Isaac, ¿verdad? Dice que ¿qué mandó el Señor a Abraham que hiciera con Isaac? Que eso era una prueba de ¿qué? De la carne. Ah, de la fe, ¿verdad? O sea que la fe es probada y nosotros con nuestras obras la confirmamos, pero no al revés, ¿ok? Nuestra fe es probada porque tenemos fe. No es que nuestras obras van a producir fe. ¿Entiendes eso? Nosotros nos prueban la fe porque ya tenemos fe. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Por eso que dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no era justo porque estaba circuncidado, pero había muchos judíos que pensaban eso. Dice, aquí lo único que hay que hacer es circuncidar si somos hijos de Abraham. Por eso es que ellos tenían ese litigio con Cristo Jesús cada vez que Cristo les decía, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Porque ustedes hacen las obras de él. Y eso a ellos, imagínate cómo le caía eso, ¿verdad? Pablo rehusó permitir que la circuncisión, refiriéndose a los que venían judíos, a enseñarles que había que estar sujetos a la carne, a los filipenses, que eso se convirtiera en una mala palabra, ¿ok? Que ellos dijeran, cada vez que oímos la palabra circuncisión, Pablo nos dijo que esos son los perros. Por lo tanto, hay que pensar más rápido que oímos circuncisión. ¿Eh? Porque en el principio, hermanito, la palabra circuncisión era señal de qué dijimos. El pacto, el señal de bendición. Lo único es que ya habiendo ahora un mejor pacto, el que vino a través de Cristo Jesús, amén, que la salvación se confirmó que era por gracia y no depende de nuestras obras, pues ya la palabra circuncisión no quiere decir que es el pacto que Dios hizo con nosotros. Al contrario, Dios hizo un pacto ahora a través de Cristo y lo confirmó con su Espíritu Santo. Por lo tanto, aquel es un viejo pacto y el de ahora es un mejor pacto. Se lo estudió en hebreo, ¿se acuerda? Cristo es representante y sacerdote de un mejor pacto, el cual nos convenía, decía. porque si no hubiéramos estado esclavizados a la ley. Eso es lo que Pablo quería evitar. Amén. Así que no es que ser circuncidado es malo, ni aquel que piensa que se circuncida si lo hace con buen corazón, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de lo físico. Siempre y cuando su fe esté fundada en el Hijo de Dios, tampoco quiere decir nada, ni bueno ni malo. Amén. Pero Pablo siempre enseñó que la circuncisión física no era suficiente, ¿ok? Como para decir, esa persona está dentro del pacto de Dios, del pacto eterno de salvación. ¿Ok? Pero había muchos que lamentablemente pensaban que sí. Es análogo hoy en día, hermanito. Usted pregunta en un grupo, en un salón, usted se mete y dice, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cómo lo hace? Yo soy hijo de Dios. ¿Quiere decir que entonces todos son cristianos? No, ¿por qué no? Porque, exacto, porque no son los creados por Dios los que son hijos de Dios, sino los que creen en Cristo para salvación. Y ahí que está la diferencia. No son los circuncidados en realidad los que están circuncidados según la carne, sino los que han circuncidado su espíritu mediante la confesión de fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. ¿Amén? Bien importante. Así que, todo creyente en Cristo es circuncidado porque él le dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo es eso? Somos marcados como un miembro del pueblo del nuevo pacto de Cristo. ¿A través de qué marca? ¿Cuál es la garantía? Del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que está hablando Pablo. Ellos piensan que circuncisión es la circuncisión de la carne, pero la verdadera circuncisión es la que Cristo hizo con nosotros. Amén. Por lo tanto, nosotros estamos en ese pacto eterno. ¿Por qué Pablo se consideraba él mismo un portavoz calificado en cuanto a los peligros espirituales de confiar en la carne? Pues seguro, él no estaba contando, no estaba diciendo de algo que le contaron allá. Él había sido, hermano, y usted cuando usted lee el libro de los Hechos, los primeros capítulos, usted ve lo malo que era ese varón. Ah, no, él encontraba que era buenísimo. Porque aquí los versículos 4 veces él dice, yo era, a los ojos de sus superiores, Pablo, en aquel tiempo Saulo se llamaba, era la creme de la creme. Según él y según sus superiores. No encontraban dónde poner a Saulo. Pero Cristo tenía un gran problema con Saulo. Porque Saulo estaba persiguiendo a su cuerpo, a la iglesia. Se estaba metiendo más que con Cristo. Pero Cristo en su misericordia lo amó y lo salvó. Ya sabe la historia. Entonces, Pablo sabe de dónde Cristo lo sacó. Y Pablo sabe a dónde los judaizantes quieren meter a los filipenses. Así que él está capacitado para decir, miren, tengan cuidado porque de ahí yo sé lo que es estar metido. Amén. Bendito sea el Señor. Y los peligros los hemos descrito ya, ¿verdad? De empezar a depender de las cosas de la carne, hermano. Estoy recalcando mucho esto, ¿tú sabes por qué? Porque hoy en día hay mucha costumbre de uno empezar a depender realmente, de uno andar correctamente, de uno empezar a portarse bien. Hay muchas escuelas de pensamiento, esas modernas por ahí. Inclusive la iglesia más grande en Puerto Rico, la iglesia católica romana, la enseñanza central es esta, que tú a través de unos sacramentos, hermano, que son obras, que tú cumplís con esos sacramentos o con bastantes de ellos, tú puedes llegar a agradar a Dios. ¿Realmente? Pues a través de la fe que tú agradas a Dios. Y después que tú tienes una fe genuina, una salvación en Cristo, entonces que vienen las obras, ¿ok? Y no necesariamente están estructuradas en forma de sacramento, ¿me entiendes? ¿Sí? Así que es bien importante que nosotros hagamos esa diferencia. Porque muchas personas hoy entre nosotros, aquí en este pueblo y en Puerto Rico, en Aguadilla, aquí cerca, piensan que pueden salvarse haciendo obras. Uno de los sacramentos y la misa. En ningún sitio de la Biblia dice que uno se salva yendo a misa. Es más, ni viniendo a la congregación aquí. Uno se salva por la fe en Cristo. O sea, hay un contraste entre lo que enseñan algunos y lo que dice la Biblia. ¿Vio? Y por eso es que Pablo tiene tanto temor. ¿Amén? Importante creerle lo que dice la Escritura, no lo que dice la gente. ¿Ok? Si no estamos ahora bajo la influencia judía, porque yo dudo que algún judío haya ido en su casa a decirte, James, tú tocas el chofar, tú guardas el sábado, James, tú no empiezas desde las 6 de la tarde del viernes hasta el otro día y come panes sin levadura y los cabritos con hierbas amargas. Y Jane le va a decir, yo no, tú estás perdido, no lo sabes. Pues eso no es lo que está sucediendo, ¿verdad? Aunque le voy a decir una cosa, hay congregaciones mesiánicas, cristianas mesiánicas, de personas que no es que necesariamente son judíos, es que ellos reclaman tener cierto por ciento de judíos. Como lo más probable, a lo mejor nosotros somos más judíos que ellos, ¿verdad? Según el árbol genealógico. Y entonces ellos entienden de que por eso les da el derecho adquirido y la necesidad de tener que cumplir con todas estas leyes por ser ellos hijos de Abraham. Hermano, y eso es lo que los lleva a una atadura, porque no son libres para servir a Cristo, sino que ellos diseñan un sistema. Y eso sí están cerca, porque hay congregaciones aquí en Aguada, en Rincón, en Moca, hay congregaciones judías mesiánicas, ¿ok? Bien cerquita. No son malas personas. Yo no estoy diciendo que no estén salvos, pero hermano, si están dependiendo de los ritos y de las costumbres y de la ley para su propia justicia, usted va a ver que eso no va a funcionar. Amén, y la Biblia lo dice claramente. ¿Ok? Pero si no vienen los judíos a nuestra casa, ¿a qué otra influencia nosotros estamos expuestos, hermano? ¿Y cómo se representa esa de Satanás? ¿Cuántas falsas doctrinas no vienen por su casa? ¿Pensamos? Mormón. Lo estudiamos aquí. Testigo de Jehová. El otro. ¿Sí? Llegan, ahora ya están llegando ahora. Dicen que hay una oleada. No llega a ninguna casa de la teosofía. Que pretende conocer a Dios mediante la naturaleza. Es una cosa viejísima. ¿Ok? Están por ahí ya los musulmanes, hermanito. ¿Ok? Muchos hay. El otro día, hace tiempo estaba, gloria a Dios que se está cayendo. Hay un jódulo por allí cerca de la Inter, dice, paleros, ¿tú has visto? Paleros rayados y juramentados. Se lee el tarot, se predice el futuro. Ah, como quien dice, aquí están todos certificados por Satanás para hacer el trabajo. Y hay mucha gente, hermano, que yo los he escuchado. Hablan, dije, de Cristo, Dios te bendiga, sí, yo voy a orar por esto y por lo otro, Dios te bendiga, amén, qué sé yo, qué cosa. Y después están hablando del poder y que aquello brega, y que le ha sacado de aquí, y que le ha devuelto el amor, y que le ha sacado a aquel otro que estaba en pena por allá y se lo trajo para que lo amara. Y que, ¿sabes? La gente que busca amor, dinero y salud. Y entonces, dicen Dios te bendiga, pero no van a servir a Dios, sino que prefieren ir al antro de Satanás para que le provea su necesidad. Entonces, ¿a quién está sirviendo? Eso está por ahí, hermano. El mayor peligro de nosotros ahora como cristianos es la mezcolanza de creencias. El mismo que te dice, Dios te bendiga. Ay, sí, lo tengo en oración, la oración brega. Tira para adelante, qué sé yo. Está por allá, desmintiendo, dándole la gloria a Satanás. Hay muchos así envueltos, hermano. Tienen una mezcolanza, porque eso es parte de la nueva era. Hermano, ya hoy en día trajo un estudio de esto. El movimiento de la nueva era es un osterizer de todas estas cosas, hermano. ¿Ok? ¿Usted lo ha visto? ¿Quiere un ejemplo? Vaya, chequee a este que entiendo que es un varón, pero que sale por televisión, aquel vuelto en mercado, ¿no? Pero mira así, dice, wow, ese varón, ¿qué está diciendo? Dios te bendiga, dice. Y después dice, Tauro, la conexión y la alineación con Marte, ¿ah? Te traerá tantos frutos, los que tú creías. Y por eso le estoy pidiendo a Yemayá. Menciona a Yemayá, que es un demonio de eso inconcebible, y lo mezcla con lo que dice que Cristo te dice, y aquel otro. Y entonces de momento va y dice, porque cuando vemos a las estructuras de allá, de la vieja Babilonia, te dice esto y esto y esto, y después se va para allá, para Egipto, y después se va para Jerusalén, y tiene una mezcolanza y una ensalada así. Yo no tengo que echarle pimienta y tal y dressing a esa mezcolanza que hizo ese varón ahí. Y hay gente que eso le gusta porque los hace sentirse ellos que están cultos. Que pueden tomar de un poquito de todo y a mí no me daña. Porque yo tengo mi mente tan abierta que Satanás la llena toda. Y ese es el problema, hermano. Esto, hoy en día, si Pablo estuviera vivo, estuviera enviándonos cartas también. Hermanito James. Amén. Yo creo que eso está apagado, James. Mira, ese es verdad.
El 228 al 29.
Amén.
Que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Amén.
Entonces en Gálatas, cuando estuvimos en el estudio en Gálatas, Vimos nosotros que en el capítulo 5, pues él denuncia también este tipo de prácticas.
Exacto.
Incluso los gálatas estaban expuestos a unas prácticas paganas de unas personas quienes se mutilaban el cuerpo y literalmente se quitaban el miembro masculino para poder agradar a dioses paganos.
Dioses paganos, exactamente.
Entonces él habla bien fuerte en el capítulo número 5, ¿verdad? Dice, el versículo 11 dice, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, el versículo 12 le dice a aquellos quienes practican aún este tipo de mutilación, ¿verdad? Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban.
Uh-huh.
O sea, que aquellos que están practicando la circuncisión se le vaya la mano un poquito y se le vaya un poquito más que solamente aquellos que procuran ellos marcar.
Exacto. Eso es lo que está diciendo.
Él está subrayando claramente su disgusto contra estas prácticas que lo que hacen es daño.
Exacto.
Y al día de hoy, como tú bien dices, hay muchas personas quienes exageran las acciones y entonces le quitan el énfasis en la gracia de Dios y entonces Dios deja de ser el centro de nuestra atención.
Exacto, exacto. Y por eso usted ve lo exagerado, que ahí parece ser exagerado, ¿no, Pablo? En Gálatas 5:12 dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Por eso aquí dice, guardaos de los perros, dice Filipenses 3:2. Es bien serio, Pablo. Es que él sabe exactamente lo que está diciendo porque él estuvo ahí metido, ¿no? Gracias a mi Toyen por ese comentario. Amén. Así que, hermano, ahora dice Pablo, bueno, yo era de esos y yo sé exactamente lo que estoy diciendo, pero se lo menciono no porque yo crea que eso es algo bueno o porque yo ahora me la estoy echando. Y dice... Yo era fariseo de fariseo. Eso es lo que él quiere decir. Él quiere usar esto para ir a otro punto que va a empezar ahora, es el verso 7. Amén. Entonces, mami, va a leer, ¿verdad? Verso 7 al 11. Gloria sea al Señor.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos.
Ahora está llegando, él dice, pero ¿sabe qué? Todas estas cosas que les acabo de mencionar, que supuestamente para mí eran unas credenciales, dice, todas esas cosas que eran para mí una ganancia, que yo me creía mejor que los demás, a cuenta de ella, dice, todas esas las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. He preferido considerarlas como las que son, como una pérdida, porque ahora yo estoy encaminado con Cristo. Antes estaba con estas cosas, no me llevaban a Cristo. Me llevaban por mi camino de mi propia justicia. ¿Qué es eso? Yo mismo me creía, me inventaba el cuento y después me lo creía, que siendo de esa forma yo estaba agradando a Dios. Mire eso. Dice, por lo tanto ahora yo las he estimado como pérdida. Eso se me hace a mí como cuando en contabilidad le hacen lo que llaman un write-off. Un write-off es, bueno, esto a nosotros nos costó 1,5 millones, pero nosotros no tenemos más ningún uso para esto. Esto se dañó, es irreparable, es un equipo que no podemos hacer. Ellos hacen, pues, write-off, lo tiran a pérdida. Pérdida, botado, scrap. Chatarra, salvage value igual a cero. Y eso va directo, ese costo va directamente contra las costillas. Eso no le gusta a nadie hacerlo a las compañías. Lamentablemente aquí al frente lo estamos haciendo mucho últimamente, pues hay mucho equipo que no se usa. Hay montones de millones de dólares. Y eso es contra los libres, se está botando, porque no se puede hacer nada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, hermano. Todas esas cosas eran pérdidas por amor de Cristo, dice, y aún más dice, todas las cosas las estimo como pérdida, no solamente por el amor de Cristo, sino por la excelencia, o sea, por lo superlativo que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ahí lo está aclarando, dice, ahora el que manda en mi vida es Cristo, el Señor, dice, no las obras de la carne, no quien yo mismo creía que me mandaba, haciendo las cosas para agradar al Señor, en realidad me estaba agradando a mí, dice, por amor de ese Señor, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Basura, literalmente, en la palabra, usa el término que se traduce por estiércol. ¿Sabes lo que es estiércol? Excremento, hermano. Lo que pasa es que aquí lo hicieron un poquito más fino. Dice, lo tengo por excremento. ¿Sabes lo que es eso? ¿Cuánto usted considera o aprecia el excremento? Para nada, hermano. ¿Verdad? Usted piensa a veces, ay, oh. Dice, uy, no, eso es algo tan despreciable. Que cuando usted esté comiendo a alguien por allá en su cultura puertorriqueña hábil, ¿verdad? Y bien costumbrista, salgan hablando de cosas indeseables, hablando de excremento y de otras cosas parecidas. Hermano, eso es tan desagradable, ¿verdad? Que usted dice. Pues aquí Pablo decía, mire, yo lo tengo por excremento. ¿Qué cosa, hermano? Pues eso de que era hebreo de hebreos. De que yo era del linaje de Israel. No estoy diciendo que Israel no fuera nada. Pero yo creerme que por ser israelita era algo, eso es excremento para mí, hermanito. El creerme de que yo por ser de la tribu de Benjamín tenía el cielo gano, eso es excremento para mí. Es lo que está diciendo Pablo, en palabras sencillas, literales como están ahí. Eso de que yo era perseguidor, confirma de que yo era un excremento también. Es lo que él está diciendo. Todas esas obras eran basura porque era mi propia justicia. Era Pablo inventándose que él estaba agradando a Dios. Fíjese qué drástico es Pablo. Primero le llama perro y ahora le llama basura. Y todo lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanito? Hay algo que es incompatible aquí. Dos cosas incompatibles que él está diciendo ahí. Fíjese que no pueden andar mezcladas. ¿Usted se dio cuenta? Buscar a Cristo es una cosa, andar con Cristo es una cosa, y andar en las obras que él le llama basura es otra. No pueden estar mezcladas. Dejé aquello que era basura, que antes pensaba que no lo era. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que nosotros queramos andar con Cristo y estemos pensando que por nuestras propias obras nosotros somos algo y no lo somos, entonces estamos volviendo a la vida esa que confiaba en que la basura era algo. ¿Ve la necedad? Hay personas que dicen, no, aquella pila de basura, aquello es una montaña de frutas. Montaña de frutas, ¿eh? Una montaña de frutas. Pero hay personas que dicen, no, esto es lo más grande del mundo. Y es un aroma, como si fuera el aroma de los lirios del campo. Para la persona que confía en que eso es lo que es, así de ridículo se ve uno. ¿Usted ha visto personas de esas que dicen, estoy pagando una promesa? No, que no lo hagan con sinceridad, lo hacen con sinceridad. Hermano, ¿pero usted cree que agrada a Dios decir, pues yo me vestí de cierta forma, ahora estoy caminando ajodillado por la calle de aquí hasta allá y me tiro por la cuneta para coger la piedrilla y que se me empieza en la jodilla y llego allá? ¿Usted cree que eso está agradando al Señor de alguna forma, hermano? Eso no llena a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está confiando la persona en esa misma propia obra que está haciendo. Que mucho me estoy matando para el Señor. Cuando el que se mató literalmente fue Cristo Jesús por nosotros. ¿Ve la diferencia? Por eso que Pablo llama, eso es estiércol, hermano. Dice, y no solamente eso, lo hago para ganar a Cristo y que yo pueda ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, o sea, el estiércol que estoy hablando antes, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y no es la justicia mía, sino la justicia de Dios por la fe. Esa es la justicia que yo quiero. Por eso es que el estiércol, yo le digo, no al estiércol. Que está diciendo Pablo. Y que sepa todo el mundo que yo sí sé de lo que estoy hablando, porque en eso estaba yo. Y sigue diciendo, dice, de esa forma yo podré conocerle, dice el verso 10. Y el poder de su resurrección, como que dice, nosotros vamos a resucitar. Acuérdate de Tesalonicenses, de Tesalonicenses 4, 13 al 18, los muertos en Cristo van a resucitar. Y los que estén vivos serán transformados. Y por eso dice, voy a seguir padeciendo de todos sus padecimientos, incluyendo, acuérdense de dónde estaba él. Para eso. Dentro de sus padecimientos, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Está queriendo decir Pablo, ojalá llegase yo, amén, a ese día, gloria sea al Señor, que sea yo resucitado entre los muertos, pero si no soy resucitado entre los muertos, pues seré transformado. Pero Pablo está diciendo, yo estoy claro, antes yo estaba allá, confiando en las mismas inventos míos, lo cual era basura, pero ahora dejé todo eso, Cristo me sacó, me salvó y ahora yo sirvo a Cristo y no dependo de esas muletillas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Le está diciendo a los filipenses, no dependan de las mismas muletillas que dependía yo antes. Ese zapacón que Pablo usó, quizá no está tan chulería. Tan chulería que ese safety can que está ahí, que no es tan lindo como, ¿verdad? El de Pablo no era tan lindo. ¿Ok? ¿Cómo pudo Pablo concluir que todo lo que consideraba prestigioso de su origen judío era desventaja en lo que respectaba a Cristo? ¿Cómo llegó a esa conclusión? No creo que se tardó mucho, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que él llegó a conclusión? ¿Qué lo llevó a él a concluir eso?
Se dio cuenta.
Exacto, pero antes de tener a Cristo, ¿qué le pasaba a Pablo? ¿En qué confiaba Pablo?
En él.
¿En quién estaba haciendo todas estas cosas? Dice bien, ¿para agradar a quién?
Ah, sí, a Dios.
Él pretendía agradar a Dios, pero terminaba agradándose él mismo y agradando a sus superiores. Pero ahora que, como tú bien dijiste, ¿ahora qué? ¿Está en quién? Ahora está en Cristo Jesús. Bien diferente. Él contrastaba hacia, esto es del cielo a la tierra, vamos a decir lo mejor, de la tierra al cielo, una diferencia pero brutal, una diferencia consistente, una diferencia marcada. Amén. ¿Qué había preferido Pablo en lugar de confiar en la carne? Según el verso 8 y 9. ¿Qué había llegado a preferir Pablo en lugar de confiar en la carne? En la fe. En la fe de Cristo Jesús. Dice, en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. ¿Me escuché?
De hecho, siempre. Pero en las últimas dos semanas hemos reseñado, yo creo que más de dos ocasiones.
Sí.
Un pasaje en Marcos. Cuando Pedro, o sea, que sigue la porción cuando Pedro, el Señor está anunciando su muerte, y Pedro le lo llama aparte, le dice, Señor, ¿pero cómo va a ser una cosa como esta? Y el Señor lo tiene que reprender, le dice, Satanás, quítate, apártate de mí. Entonces, en los dos versículos que le siguen, sí, el Señor subraya precisamente lo que se espera de nosotros como creyentes. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que quiera que pierda su vida por amor de mí y del Evangelio, la salvará.
Salvará.
Y precisamente eso es lo que me parece que Pablo está diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Que nosotros muchas veces nos ponemos, queremos ser el centro, queremos el protagonismo,
sí,
aún si fuera para poder darle la gloria al Señor, dizque, pero muchas veces nosotros tenemos la capacidad de engañarnos nosotros mismos, porque nuestro corazón es así, dice Jeremías 17. Y es necesario que nosotros echemos todas esas cosas a un lado.
Amén.
Pablo dice, todas esas cosas que yo entendía que eran ganancias, que para mí servían algo, que tenían algún tipo de valor, nada de eso para mí me sirve, nada de eso me sirve de algo, al contrario, todo eso me es obstáculo para poder alcanzar la reconciliación con el Señor.
Amén. Es análogo a la historia que estábamos haciendo del viejito que tenía el Chevrolet, ¿verdad? Un poquito más, quizás más puertorriqueño en el punto de vista, que pensaba que era alguien porque tenía un Chevrolet, hasta que él tuvo el sueño de que el Señor iba guiando un Cadillac y tenía el baúl lleno de fregado para los puercos. Y decía, tú tienes un Chevrolet, pero yo tengo un Cadillac para llevarle comida a los puercos, y tiene los plásticos en los asientos todavía. ¿Sabes? Y esa es la forma de Dios mostrarle, ¿verdad?, en una ilustración que este viejito podía entender, de que se creía él que era alguien por tener un Chevrolet, cuando el Señor hizo los cielos. Y hay personas que a veces piensan, como dice el hermano, que tienen algo y que eso les da un estatus y les da como una prepotencia, que es lo que en realidad es, por cosas que son, y cuando usted viene a ver, son necedades, cosas de que Si Dios tiene misericordia y los salva eventualmente, ellos miran para atrás, le pasa como a Pablo y dice, válgame, qué disparatero yo era, mirando yo estaba metido, yo pensaba que era una cosa, qué vergüenza, diría, qué vergüenza, eso era un basurero de lo que yo estaba haciendo. Y por eso es que él le dice así, tengan cuidado de esos perros, ¿ok? Porque ya yo sé de donde Dios me sacó y yo estoy ahora buscando a Cristo. Y yo dependo de la justicia de Dios, y yo dependo de la gracia de Dios, y yo dependo de mi salvación por fe, y todas esas cosas las tengo por basura, para yo tener completamente libre el camino, sin atadura de esas cosas, para poder servir a Cristo Jesús, el que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que Pablo está diciendo, y tengan cuidado, beware, está diciendo si hablar inglés. Amén. Importante. Fíjense, hermano, otra cosa que es bien clara, que aquí usted no puede, ¿verdad?, como pretendían hacer los alquimistas allá en la Edad Media, coger una pila de excremento y convertirlo en algo que sea agradable. Algunos podrán argumentar, bueno, hermanito, pues del excremento sale abono. Pero eso es una transformación ahí, pero tampoco es que es agradable el abono. Usted no es una planta, ¿me entiende? Ahora, ¿qué usted va a hacer, entiende, con el excremento? Usted no lo puede transformar y decir, ¡pling! Conviértase en cotton candy, conviértase en tal cosa, ¿me entiendes? No, es imposible, perdón la ilustración, yo gracias a Dios que usted ya comió, pero mire, es imposible transformar algo que no sirve en algo que sirve, eso usted no lo puede hacer solamente Cristo Jesús. Por lo tanto, si Cristo ya le sacó de ese basurero, usted quédese en la gracia de Dios, eso es lo que él le quería decir a los filipenses. Amén. Así que en estos detalles no voy a ir mucho, esto es simplemente para que usted medite, eso es lo que hemos estado diciendo aquí. ¿Ok? Ningún logro personal gana una posición espiritual. Usted no puede depender de sus logros y de sus hazañas. Amén. Bendito sea el Señor. Hay que ser como Pablo dice, él no temía perder todo por ganar a Cristo, porque para él Cristo lo era todo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso él decía antes, para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, dice el verso 21 del capítulo 1. ¿Ok? Así que él no tenía ningún aprecio por las cosas que eran materiales y se quedaban acá, y mucho menos por las otras. Importante eso, hermano. ¿Amén? Otra pregunta, en Filipenses 3:10. ¿Qué fases de la disciplina cristiana eran parte del supremo deseo de Pablo por conocer a Cristo? ¿Cuáles son las disciplinas cristianas? Primero, versículo 10. Son por lo menos tres. En versículo 10 dice, a fin de conocer a Cristo. No solamente conocer a Cristo como Salvador, sino conocerle íntimamente a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso digo, disciplina cristiana. Usted es cristiana, pues usted tiene que conocer a quién. A Cristo, eso es esencial, hermanito. La segunda, en ese verso, ¿cuál será? ¿Cómo? Ahí antes de esa hay una. Participación de sus padecimientos. ¿Dónde usted vio eso aquí en Filipenses? ¿Se recuerda? Versículo 29, capítulo 1, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso es que Pablo entendía, es un privilegio padecer por el Señor, porque entonces somos participantes de lo mismo que Cristo padeció por nosotros. Hay gente que lo entiende al revés. Hay gente que piensa que padecer lo identifica uno con Cristo, y que eso le gana a uno cierto standing con Cristo, ¿no, hermanito? Es al revés. Es que Cristo nos hace a nosotros participantes, ¿ok?, de los mismos padecimientos que Él padeció por Él ser justo. Pero el que nos justifica es Él. Usted los padece por ser justo, pero usted no es justo porque usted se portó bien, usted es justo porque Él lo hizo justo. ¿Me entiende? Es al revés. Así que por usted ser justo, usted va a padecer persecución. Aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución, dice la Escritura. Y cuando usted padece persecución por ser justo, porque Cristo lo hizo justo, entonces Dios es glorificado. Y por eso él dice aquí, participar de sus padecimientos. Así que van dos cosas, conocer a Cristo, padecer de los padecimientos de Cristo, y tercero, ser semejante a Él en su muerte, llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Querrá decir literalmente estar en una cruz clavado? ¿Ser muerto a qué? Al pecado, lo que está hablando. O sea que Cristo fue muerto al pecado, pero vivo, ¿verdad? Para la carne, como dice, vivo para la vida eterna. Una vez Él murió por nuestro pecado, el pecado quedó liquidado, la muerte quedó derrotada, y ahora Él vivía para Dios, igual que nosotros. Así que nosotros tenemos que crucificar la carne, como dice, con sus pasiones y deseos. Dice, porque son de Cristo y han crucificado la carne. Tres cosas básicas, ¿la vio? Conocer a Cristo, participar de sus padecimientos y ser semejante a Él en su muerte, en la muerte al pecado. El pecado ya no se enseñorea de vosotros, dice. Se ha muerto al pecado. Amén. Porque si el pecado se enseñorea de ustedes, estuvieran de la misma forma de lo que Pablo advertía aquí. Eso es lo que Pablo está diciendo. Amén. Importante. Según el verso 11, ¿cuál es la meta del deseo disciplinado de Pablo por conocer plenamente a Cristo? ¿Qué era lo que Pablo quería obtener? ¿Qué era la meta de Pablo? Pasaba por todo lo que pasaba, dándole la gloria a Dios, y él seguía valientemente y decía, qué bueno que estoy preso porque muchos más escuchan a Cristo y sigan para adelante, no está haciendo caso a aquellos que lo que le están trayendo es un basurero, sigan para adelante en Cristo Jesús. Y yo sigo para adelante a la meta con Cristo. ¿Para qué? Dice el verso 11. Y dice literalmente, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, ¿qué estará queriendo decir ahí? ¿Está acaso implicando duda? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo en este verso? Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, como quien dice. Hermano, ¿a dónde va a llegar el creyente al final de su vida? Hay dos opciones de resurrección. O sea, estos son los dos destinos que tiene todo hombre, la vida eterna o la perdición eterna. Pero el creyente que va a la vida eterna, dice que al final, dependiendo de hasta dónde haya llegado, si está vivo o está muerto en su carne, ¿verdad? Si el cuerpo murió o no, pues hay dos formas. Dice la palabra de Dios que si está vivo, cuando sea el rapto, ¿qué va a pasar? Se transforma y se ve y se encuentra con el Señor en el aire. Pero antes de que Él vaya, van otros adelante. ¿Cuáles son? Los que han muerto en Cristo. Dice que resucitarán primero. Dice, porque ¿cómo va a ser? Decía, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a ir adelante de los que han muerto en Cristo? Y a ellos por honor van adelante. Y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, confortados unos a otros con estas palabras, ¿verdad? Filipenses 4, 13 al 18. Eso es lo que Pablo quería llegar. Dice, yo quiero llegar allá. Pero él quiere decir a la resurrección de entre los muertos, como que dice, ojalá llegase yo y me muriera de viejo, lo que él quiere decir, hermano. Entonces, a ir por la primera opción. Porque entonces me muero de viejo y cuando venga Cristo, yo resucito primero. Y voy adelante. Y el que va adelante da dos veces. No, eso no es lo que dijo ahí. Pero eso es lo que estaba en su corazón, ¿oyó? Eso es lo que quería. Decía, ay, yo llegara, si fuera ya. A la resurrección entre los muertos, ¿para qué? Para salir de todo esto en lo que estoy metido. Pero, sí, siempre, sin embargo, yo quisiera quedarme aquí porque yo sé que a ustedes les conviene que yo me quede, le había dicho. Y en otras palabras, está diciendo, me gusta aquí también. Pero mi anhelo es llegar allá, morir en Cristo, que para mí es ganancia, y entonces resucitar con Cristo. Esa es la meta de Pablo, ¿no? Se dirá, es obvio, la palabra del Señor dice que nosotros resucitaremos para vida eterna. Hermano, pero ¿cuántas personas profesan a Cristo Jesús? Y es evidente que no viven como que esa es su meta. Que pretenden agradar más la carne y al sistema de este mundo y niegan con eso que su meta es resucitar con Cristo. Vaya a Colosenses. esto un adelantito, porque usted va a estudiar Colosenses en un momento dado ya mismo. Colosenses 3. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, aquí no está hablando de la resurrección entre los muertos, aquí está hablando de que usted ha nacido a nueva vida con Cristo. Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por si acaso no entendieron, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Le está diciendo lo mismo a los filipenses, pero en otra forma. Dice, porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso decía, estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice, cuando Cristo, dice el 4, vuestra vida se manifiesta, o sea, cuando Él venga a buscar su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que está diciendo. Dice, esa es la meta del cristiano. Como esa es la meta del cristiano, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero lamentablemente hay muchos creyentes que se están acomodando mucho en el mundo. Hay creyentes que quieren resolver todos los problemas del mundo y quieren establecer un nuevo orden cristiano en el mundo y quieren establecer un gobierno cristiano en Puerto Rico y quieren establecer cuanta cosa cristiana en Puerto Rico. Es que eso no es bíblico, hermano, porque las cosas se van a poner peor, 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 peor. Por lo tanto, el plan de Dios no es que haya un cristiano donde quiera que usted meta la cara. Aunque suena contradictorio, pero eso no es lo que va a suceder. En lugar de eso, en lugar de estar tratando de que el mundo se conforme a ellos por establecer un sistema, nosotros debemos predicar a Cristo marcadamente con el contraste entre lo que es de Cristo y lo que es del mundo. Por eso que dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Ok? Por eso es que es bien importante que el cristiano de una demarcación clara se distinga del mundo. No solamente por la forma que piensa, sino por la forma en que él vive. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Amén? Importante para que de esa forma todo el mundo sea claro. Dice, aquel que es cristiano, yo lo veo claro, porque él está como que si él quisiera irse con Cristo, estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y así debe ser nuestro testimonio, hermano. ¿Amén? Como que usted dice, en cualquier minuto aparece mi Señor y viene a buscarme. ¿Amén? Imagínate si eso fuera así. Pues ¿sabe qué? Es así. Lamentablemente hay muchos cristianos que piensan, wow, Cristo se tarda 3 millones de años más. Y viven como si no hubiera ninguna urgencia en predicar a Cristo Jesús. Cuán lamentable, ¿verdad? Vamos a ir a este y entonces vamos a la última parte para no extendernos mucho. ¿Qué querría? Vamos a esa pregunta mejor. ¿Qué querría decir Pablo como si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos? Lo que acabamos de decir ahora. Vivir como Cristo y agradar al Señor. Y vivir como que Pablo se quería ir con Cristo. Bendito sea el Señor. ¡Amén! Bendito sea el Señor. Quiero seguir más adelante. Estos son simplemente algunas adiciones, ¿verdad? Que dice, pero vamos al último punto, que es el que tiene que ver con la meta, ¿verdad? El camino hacia la meta, porque ese es el tema, ¿verdad?, del título del estudio. Unidos hacia la meta. Ya vimos, tengan cuidado con lo que dicen ciertas cosas, pero están siguiendo las obras de la carne, porque yo sé de lo que estoy hablando, pero para mí todas esas cosas eran basura, y las dejé por amor de Cristo. Y mi vista está puesta en la meta, que es resucitar para vida eterna con Cristo. Por lo tanto, yo no me estoy envolviendo con aquellas cosas que no tienen que ver con Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo hasta el verso 11. Ahora en estos últimos 3 versos, él va a completar el tema de lo que estamos hablando. ¿Amén? Y no es esta meta, ¿verdad? Esta meta es una meta acá en el mundo. No es que esté malo coger bicicleta, pero esa no es la meta que Pablo está hablando. ¿Amén? ¿Quién quiere leer estos últimos 3 versos? Lorimán. Gloria a Dios. 12 al 14.
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Amén. Bendito sea el Señor. Así que él aclaró aquí, hermanito, ¿eh? Por si acaso alguno pensara que es que ya él había resucitado entre los muertos, lo que estaba diciendo. Era decir, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, ni no he llegado, pero es para que ellos entendieran bien de lo que él estaba hablando. Él estaba hablando que la resurrección de entre los muertos era un evento en el futuro, al cual él no había llegado, al cual él quería llegar, y él vivía como que ya Cristo le había garantizado que iba a resucitar entre los muertos para la vida eterna. Eso es lo que él está diciendo. Pero le estaba diciendo, no es que yo lo haya alcanzado ni que yo sea perfecto. O sea, yo no estoy hablando a ustedes como yo creo que soy perfecto y por eso me da derecho a enseñarle. Dice, sino que yo soy uno que prosigue. Dice, yo prosigo, yo sigo a Cristo. ¿Ves? Y me esfuerzo para yo asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Qué es asir, hermano? Sujetarse. Y es agarrarse tenazmente. Como cuando usted lo va a rescatar el Coast Guard, si usted está en una yola que naufragó, a reguindar, si le dieran una canasta, que usted piensa, de esa soguita así, bendito, cuando usted ve esa soga, usted la agarra hasta con los dientes, hermano. Eso es lo que él quiere decir ahí. Tiraron la soga, una canasta, ¿será suficiente esa canasta? ¿Sí? ¿Cómo se meterá alguien en esa canasta? Él no le importa cómo se va a meter en esa canasta, eso hacen así, meten la mano, así se agarran así. Y le dan muchas casa por si acaso al último. Y de momento me la envolví así, me está poniendo la mano negra. Fíjese que la mano negra, después que yo llegue allá arriba a salvo, eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que le está diciendo. Dice, yo me voy a agarrar, como dice, de aquello para lo cual Cristo Jesús me agarró a mí. Como que dice, Cristo me está agarrando a mí para salvación, me agarró y yo me estoy agarrando de él. No es que haya llegado, porque mientras estoy aquí en la tierra, estoy salvo por Cristo, pero eso se consuma cuando yo esté en el cielo con él, esa es la meta mía. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y vuelve y lo repite en el 12, dice, no es que yo pretenda haberlo alcanzado. Dice, pero una cosa hago, decía, me olvido de lo que quedó atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás? Hermano, todo ese tiergo que está hablando allí, exactamente. Todo eso que estaba mencionando ahí, todas esas cosas, ¿qué es eso? Es como quien dice, hermano, usted no va a ir a mi casa, si él tuviera casa, que no la tenía, él se pasaba andando, predicando a Cristo. Usted no va a ir a mi casa y va a encontrar. Pablo, diagrama, dice, fariseos unidos de Puerto Rico. ¿Reconoce? Fariseum unitatis puertorricensis, dice. Ad honorum, ¿ok? Curriculum vitae. Dice, este es fariseo de fariseo. Este cree que él sí va a estar echando las de esas. Dice, por aquí, por ende, el colegio genealógico israelita dice que Pablo es benjamita de benjamitas. Fariseo de fariseos, israelita de corazón, del corazón del rollo. Él dice, esto es un basurero. Todas esas cosas, yo me olvidé de eso. Eso a mí no me da ninguna credenciales. Al contrario, vergüenza que me da eso. Por eso una vez daba yo un consejo a un hermano que decía, muchacho, yo voy a dar mi testimonio. Yo era el más que bebía. Y cuando pensaban que se había acabado el jón, yo sacaba la botella de jón y yo quería acabar el jón de todo el pueblo. Y yo era esto, y esto era como que dice, yo era el más de todos. Decían, aquel es el más mal hablado, no hay más mal hablado que yo. Y lo cuentan como que si eso fuera un orgullo. En vez de decir, hermano, yo ni le voy a contar todas las cosas que yo hacía, porque de todas ellas Cristo me salvó, ¿para qué yo me voy a ensuciar la boca con el estiércol ahora hablando de ella? Vamos a hablar, no de lo que quedó atrás, vamos a hablar de lo que Cristo hizo para... Ahora vamos a hablar de testimonio, de lo que Cristo transformó en mí. De las cosas que yo hacía, ya no las hago más, ya no quiero saber. Vamos a hablar ahora de la nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la vida bendecida. En esa es que vamos a persistir en el cielo. ¿Para qué yo voy a estar hablando de las otras cosas que estaban ahí? Este es así. No que haya algo malo en reseñar de lo que pasó antes. Simplemente que muchas personas lo cuentan como si eso hubiera sido un orgullo, como si eso le diera a ellos unas credenciales. Contrario a lo que Pablo dice aquí. Pablo no estaba mencionando porque él creía que era algo. Al contrario, estoy seguro que le dije, ay, mi madre, yo escribí esto aquí. Pero todo sea por el bien de los filipenses, para que ellos vean de que yo le estoy hablando y yo sé de lo que estoy hablando. Pero Dios libre que yo vaya a pensarle que eso es algo que yo le debe enorgullecer, que otra vergüenza me debe dar. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo, me olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está adelante. Hermano, es como cuando uno va corriendo. Cuando uno va corriendo y la persona va a llegar a la meta, ¿qué hace? Hace así. Pues no puede romper el cordón con la mano. Se descalifica. Tiene que, con el pecho. Y él hace así, tirándose a ver a lo que queda al frente. El que va a cogerlo va así, echado para atrás. ¿Me entiendes? Él va para el frente, hermano. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Yo no sé si alguien coge así, ¿verdad? Pero... hermano, ¿usted ha visto algunas carreras, las personas que miran para atrás? Yo creo que yo le hice el cuento aquel de aquel cubano, Juan Torena era una vez, en unos juegos centroamericanos, o unos panamericanos, iba, ¡fua! ¡Fua! ¡Alante, alante, alante! Hizo. Y cuando hizo así, como que se le fue el tiempo. ¿Ah? En mundiales. Y le pasaron por el lado. Yo creo que era 800 metros, 200 metros. Le pasaron el rolo, hermano, y quedó en video grabado en vergüenza. Y todo el mundo lo paraba, entonces el video, mire, entonces la gente mala, el video lo hacían para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, mira cómo hizo, era como hizo. ¿Por qué? Porque se puso a mirar para atrás, los cogedores no miran para atrás, porque la meta no está atrás, la meta está al frente. Pero él se puso a mirar para atrás, para ver, no sé qué, cuánta ventaja le llevaba al otro, a ver si el otro estaba cogiendo bien, para ver cuán cerca o cuán lejos estaba, a ver si tenía que acelerar, o decir, no, la meta es para allá. Llega a la meta, hermanito. Ahora bien, Pablo, preso en el Señor, estaba olvidando de todo lo que quedaba atrás. En su vicisitud, él estaba recordando que él tenía que seguir al frente en Cristo Jesús, prosiguiendo a la meta, mi hermano. ¿Eh? En el verso 12, dice, no es que yo sea perfecto. ¿Verdad que dice eso? Teleyo. Yo no soy teleyo. No que yo sea perfecto. ¿Ok? Creo que quiere decir. Perfecto es un proceso. La perfección es un proceso que Dios va usando y va haciendo en ti. De donde Él te sacó, se va transformando a la imagen de su Hijo. Pablo dice, todavía yo no, Dios no ha terminado de transformarme a la imagen de su Hijo. Pero como eso es así, entonces, si Él me está transformando la imagen de su Hijo, yo no lo voy a dar para atrás, ni voy a mirar para atrás, yo voy a seguir hacia donde Él me está transformando. ¿Amén? Y eso es lo que Él está diciendo, ¿verdad? Y eso ahí es un... los americanos llaman un flame tree, un flamboyante. ¿Amén? Ahora bien, cuando habla ahí, bendito sea Dios, acerca de los santos, ¿verdad? ¿De qué santo será que está hablando? ¿Será de esos santos? Piensa usted, no estoy diciendo que estos no fueran santos en su tiempo, pero hay gente que piensa que esos yesos que están ahí son santos, hermano. ¿A qué santo? Cuando los muertos resuciten, a los que representan ellos ahí resucitarán. Bueno, no sé quién será aquel allá, ¿verdad? Pero aquel parece San José con el niño, y esta parece María la Madre de Jesús, pero María la Madre de Jesús fue salva, ¿verdad? Santa Rosa, ahí está el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Regla, dice ahí. No sé si esta, ¿verdad? Pero hay personas que piensan que los santos son los que están retratados o representados por figuras, hermano. Y los santos de que estamos hablando somos nosotros, que Cristo salvó fuimos nosotros mismos, hermano. San Cristo. ¿Ok? Cristo vino a santificar y a perfeccionar a sus hijos. Y sus hijos somos nosotros, hermano. No que estos que están representados aquí no lo fueran. Pero hay personas que piensan que ya esa obra está hecha y que los únicos que la lograron fueron estos. Estos no son los santos que se refiere, ni los cristianos que se refiere, hermanito. Ahora bien, para alcanzar los retos de esa disciplina espiritual, de ir perfeccionándose hasta la plenitud de Cristo, ¿qué actitud recomienda Pablo respecto al pasado y al futuro? Acabamos de mencionarla. Dejando lo que queda atrás y extendiéndose dejando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que queda al frente. ¿Okay? Y Pablo quería, según el verso 14, ¿cuál era la meta? Exacto, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y para qué fue que nos llamó en Cristo Jesús? ¿Para llevarnos a dónde? A la vida eterna, hermano. ¿Usted es cristiano? ¿Hijo de Dios por la fe en Cristo? Usted viva como que usted va a vivir con Cristo allá en la vida eterna, bendito sea el Señor. Eso es lo que él está queriendo decir. Como los corredores, ¿verdad? Que estaba diciendo. Usted no hay ningún corredor ni mirando para atrás. Ni el embajo, ni nada, porque sabe que él sabe que el que está atrás le está respirando aquí en el cuello, hermano. Él sabe eso, no tiene que mirar para verlo. No debe mirar hacia atrás. Debe enfocarse en la forma que está corriendo. Y la vista tiene que estar puesta en la meta. Y la meta de Pablo era la resurrección para la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Esa es la meta suya? ¿Ah? ¿Usted está viviendo como que esa es su meta? Porque si esa es su meta, usted se va a dar cuenta que las cosas del mundo como que no importan. Las cosas del mundo son accesoriales que Dios le provee a usted para usted glorificar a Dios. ¿Eh? Bien importante. ¡Amén! Y estos corredores que van ahí también, ¿verdad? Corriendo un poquito más lento que aquellos que iban en la otra foto, ¿verdad? Pero van corriendo hacia el frente, ¿verdad? La mayoría de las personas, como yo aquí, no se dan cuenta que cuando confían en Cristo también han entrado en una carrera de larga distancia hacia la semejanza de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No he llegado a la meta, pero sigo. Cuando se percatan de esto, también reconocen que el premio hace valedero, el esfuerzo, incluyendo el padecer por Cristo Jesús. ¿Amén? ¡Gloria sea el Señor! Y vamos a ir terminando ya con esta pregunta. Esta pregunta, en realidad, la puse yo porque pensaba cubrir otra porción, pero yo lo voy a resumir ahí, papel. Y vamos a hablar hasta el verso 14 solamente. La semana que viene vamos a estar del verso 17 en adelante, y para poder entrar en el tranco vamos a hacer el 15 y 16. ¡Pup! Maestro James va a continuar de ahí adelante. ¡Amén! Así que vimos que Dios sacó a Pablo, a los creyentes, a los filipenses, de la basura a la hermosura de Cristo. Por lo tanto, ¿por qué vamos ahora a volver a la basura? No debemos dejarnos confundir por nada, sino correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos. Amén. Puesto los ojos en Jesús. La meta. Usted está el resucitado con Cristo Jesús. Lo mismo que Pablo estaba diciendo aquí. Bendito sea el Señor. Así que, aplicaciones. Primero, el verso 1 hay una enseñanza. Nosotros no la reseñamos mucho, pero decidí incluirla aquí en la aplicación. Dice, a nosotros, dice, a mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Como que dice, las escrituras están puestas, porque ahora esto es parte de las escrituras. Dice, están puestas, no porque Dios quería hacer, ¿verdad? Demasiado molestoso. No es que Dios es molestoso, es que Él lo está poniendo para nuestra seguridad. A veces pensamos que hemos leído, estudiado mucho ya un pasaje. Ah, sí, yo lo he leído. Juan 3.16, muchachos, yo lo he escuchado tantas y cuantas veces. Pero usted no caiga en esa trampa. Usted ya sé, ya yo me lo sé, como dicen los nenes. La tabla del 12 pelos, sí, yo me lo sé ya. Como si eso ya fuera algo en sabérselo. No es sabérselo, es que Dios cada rato, a través de su palabra viva eficaz, le va bendiciendo. Amén. Se dice, van a estudiar en Juan capítulo 3. Yo no voy. Sí, yo lo sé. No, hermano, imagínate eso. Saldría eso de la boca de Pablo. Ya, yo lo sé. ¿Qué? Debemos confiar en el Señor, no en nuestra carne. El verso 3 dice, nosotros somos la circuncisión y en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Y el 8 dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tanto los méritos actuales como los que nosotros pensábamos que éramos méritos antes de Cristo, tenemos que descartarlos, no debemos tener la confianza puesta en ellos, mi hermano. Otra aplicación está en el verso 9. procurar la justicia de Dios y no la nuestra. Y usted sabe a dónde le llevaba su justicia. ¿Sabe lo que es justicia? Lo que usted pretendía, que usted le daba gloria y le daba unas credenciales. Las cosas que usted entendía que eran correctas. ¿Qué clase de juez? Para ver si las cosas eran correctas. Uno sin Cristo es humano. ¿A dónde no iba a llegar? Por eso que Pablo pensaba que todas esas cosas que él hacía estaban bien y agradaban a Dios. Pero que bendito que va a saber si estaba sin Cristo. Amén. Tenemos que vivir conforme a la justicia que es transmitida por Dios a través de la... Por eso es que Pablo dice, es bueno y para vosotros es seguro en las Escrituras. ¿Usted tiene una duda de algo? No diga, yo creo que es más o menos esto, yo opino, yo pienso, o yo quizás aquello. Vaya a la Escritura. Y lo que dice la Escritura es lo que es. No hay que dudarlo. ¿Amén? Como dice aquí, hay que resistir y imponer los propios criterios de uno mismo. Gloria al Señor. Así que con eso, hermanito, cerramos Filipenses 3:1 al 14. La semana que viene, gloria al Señor, hermanito James va a ir en adelante, amén, para ir completando, ¿verdad? La carta, gloria al Señor. Le vamos a enfocarnos hasta el verso 9 y después, gloria al Señor, entonces completamos el estudio. Pero básicamente, hermanito James va a estar del verso 17, capítulo 3, hasta el verso 9, capítulo 4. La unidad digna del Evangelio. Amén. Unidos con firmeza, gloria al Señor. Fíjense que todo esto ha sido la unidad, y la unidad, y la unidad, ¿se acuerda? Amén. El mensaje de la carta, en adición a que, obviamente hay un tema central del gozo que es haber sido sacado de la vida de pecado a la vida de bendición, está permeando toda la carta, pero lo que está hablando era es que sean una. Mira el verso 2 de capítulo 4. Eso yo creo que una vez estaban contando por ahí que habían cogido de... Le habían hecho una broma a la hermanita Úrsula. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y creo que fue que no fue clara, que creo que dijo, mira, vaya, bueno, lo que dice aquí. Que Evodia le metió un galletazo a Sintique. Que era que le estaban leyendo. Entonces Úrsula decía, de verdad. Y Clara decía, sí, sí, ahí lo dice. Es verdad, sí, que dice que Evodia le metió un galletazo a Sintique. Sí. De que había algo entre ellas dos, tú sabes, como que una mini contienda lo había, por eso que Pablo dice que sean en un mismo sentir en el Señor, porque las dos trabajan, combatieron juntamente en el Evangelio, pero ahora mismo están peleadas. Es lo que está queriendo decir Pablo, que sean una en el Señor, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermano, si no hubiera alguna duda o alguna pregunta, usted... Si se lleva un resumen, ¿usted va a seguir caminando hacia dónde? Hacia la meta que es Cristo, hacia la resurrección para vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Hermano, así que vamos a orar. Gloria a Dios. Recuerde, este jueves nos congregamos para orar. Maestro James está dirigiendo ese servicio. El viernes, el servicio dirigido por los jóvenes. Amén. Película, predicación... Juegos bíblicos, amén, música especial, y a lo último un compartir. Eso va a ser una cosa apoteósica, usted no se pierda eso. ¿Okay? Este viene, vente para acá y a todo el mundo que te encuentre, vente para acá. Así de medio. Los martes, entiendo que había dicho que quería venir, sí. Amén, pero vamos a orar, eso mismo estaba en mi mente, que entendí que había quería venir hoy. Pero vamos a orar por Manuel Julio Báez. Julio Báez. Amén. Vamos a orar por él. Oramos, hermanito. Sí. Se capella. Es que ella da mucho a ataque de asma, esas cosas. Missy Pérez, sí, dijeron que la estábamos orando por ella el jueves, ¿no? Que se estaba embarazada, pues perdió el bebé. Missy Pérez, que habíamos oído. El doctor le dijo que vamos a orar por ella, ¿qué?
Pues el cuerpo lo estaba como rechazando y el cuerpo tuvo contracciones y estaba durmiendo
en el
mismo cuerpo
como perder. Sí, lo ha vuelto. Sí, así vamos a orar por ella. Y que oramos de que Dios, oraremos que Dios le provea, ¿verdad? Con otro bebé, amén. Ese hubiera sido el primero. Sí, vamos a orar por ella, vamos a orar por este capella, vamos a orar por Julio Báez. Amén. Vamos a interceder también por este servicio de jóvenes para que muchos que vengan, que no han conocido al Señor, porque muchos van a venir y no lo han conocido, para que sean salvos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta hora estamos aquí, dándote gracias por habernos dado, Señor, este privilegio de estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, porque en ella, Señor, es que hemos conocido el camino de vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el consejo y porque tu voluntad está escrita en tus palabras, Señor, aquí en la Biblia. Gracias, Señor, por haberlas podido estudiar, porque tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Gracias, Señor, por este chance que nos diste. En esta hora, Señor, incrusta, Señor, esta palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Y que la podamos hacer, Señor, y que podamos vivir, Señor, así como que tenemos la meta, Señor, fija entre ceja y ceja. La meta, Señor, llegar a una vida, Señor, resucitada contigo, Señor, y vivir de acuerdo a que esa es nuestra esperanza, Señor. Ahora, Padre, también estamos intercediendo por los hermanos que no estuvieron hoy con nosotros, Padre. Si alguno estuviera enfermo, tócalo, Señor, para sanidad. Si alguno, Señor, tuvo alguna complicación, también, Señor, y que tú le des la salida. Si alguno, por alguna razón, Padre Santo, adicional a estas, no pudo estar, Señor, y necesita ánimo, necesita llenura de tu espíritu, Señor, bendícelo, satúralo de tu espíritu, hazlo vencedor, Señor, sobre todas las restricciones y todos los obstáculos, Señor, y tráelo de vuelta, Señor, este jueves. De esa misma forma, Señor, intercedemos por Julio Báez, Señor, que, Señor, que está a cargo también, junto con la hermana Betty, del Ministerio Impacto Vital. Te pedimos tu bendición por él, crecimiento en Cristo para él también, Señor, y que pueda, Padre Santo, venir a visitarnos aquí un día. Permite, Señor, que si acaso hubiera tenido alguna dificultad hoy, Señor, tú le des la paz para poder tratar con ella y le des la salida. Que pueda estar con nosotros, Señor, próximamente para estudiar tu palabra, Señor. Asimismo, Padre, te pedimos por Esther Capella, que está hospitalizada. No sabemos los detalles, Señor, pero intercedemos, Señor, en su enfermedad, para que tú la toques con misericordia, Señor, y la levantes, Padre Santo, de esa cama, de ese hospital, y que pueda estar en su casa prontamente, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, un consuelo, Señor, y bendición por mis Cipeles, que perdió su bebé, por su esposo también, y por su familia también intercedemos, que tú le des el consuelo que tu espíritu solo puede dar, y que también confíen, Señor, en el propósito que tú tienes en ellos también. Permítele sanar completamente y que puedan, Padre Santo, en el momento apropiado dirigido por ti, tener sus hijos también, Señor. Te pedimos que haya consuelo y paz, y que toda esta prueba pues sea para bendición de ellos, Señor. De esa forma, ahora te damos gracias también para también tocarlo, que está con nosotros hoy. Gracias por haberle llevado y traído con bien. Te pedimos tu bendición por él también y por su crecimiento en Cristo Jesús. De igual forma, Padre, ahora por nosotros, que vamos a salir, Padre Santo, de tu casa, tráenos de vuelta, si es tu voluntad, este jueves y también el viernes, Señor. Y también, Padre Santo, el sábado, acompáñanos cuando vayamos a evangelizar y a repartir material de invitación y material bíblico, Señor, dentro del poblado San Antonio, Padre Santo. Bendice la campaña de Semana Santa, Señor, esos primeros días allá en la plaza de San Antonio, y también, Señor, acá sábado y domingo, para que muchos puedan ser salvos en esos días, Señor. De igual forma te pedimos por nuestro hermano Bercelio, para que en esos días lo use, Señor, en la predicación de tu palabra, y que muchos puedan venir a escuchar tu palabra y vengan a la salvación en Cristo. Te pedimos, Señor, ahora todo esto, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que vayan bien.